Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la lección 4 del manual que se corresponde Buenas tardes. Como decía, en el día de hoy vamos a ver la lección 4 del manual que se corresponde con el capítulo 6 de la lección 4 del programa que se corresponde con el capítulo 6 del manual. Bueno, vamos a ver detrás de la curva de la oferta, los IQ y los costes. En este sentido, hemos de partir que en este capítulo y en el 7 mostraremos cómo se explica el principio de análisis marginal para entender las decisiones de producción. ¿Qué aprenderemos en este capítulo? Pues vamos a aprender la importancia de la función de producción de una empresa, es decir, las relaciones de la cantidad de input y la cantidad de output, porque la producción está sometida muchas veces a rendimientos decrecientes de los input, los distintos tipos de costes a los que se enfrenta una empresa y cómo estos generan curvas de coste medio y de coste marginal de la empresa, por qué los costes de una empresa pueden ser distintos a corto plazo que a largo plazo y cómo la tecnología utilizada por una empresa en la producción genera economías de. En primer lugar, hemos de hablar de la función de producción. En relación a la función de producción, hemos de decir que es la relación entre la cantidad de input que utiliza una empresa y su cantidad de output. Para entender el concepto de función de producción, pues vamos a partir de un ejemplo que sería una granja, con un solo output, que es el trigo, y dos tipos de input, la tierra y el trabajo. Podemos distinguir, por ejemplo, por lo tanto, entre un input fijo, que es el input cuya cantidad es fija durante cierto periodo de tiempo y no puede cambiarse, en este caso sería la tierra, un input variable, que es un input cuya cantidad puede ser cambiada por el empresario en cualquier momento, por ejemplo, el trabajo, y hemos de partir una serie de conceptos. El largo plazo es el periodo temporal en el que todos los inputs son variables y el corto plazo es el periodo de tiempo en el que al menos un input es fijo. La curva del producto total muestra cómo depende la cantidad de producto de la cantidad de input variable dada una cantidad de factor fijo. Si vemos en la figura 6.1, que os muestro las diapositivas, que aparece en la página 171 del manual, vemos que añadir un segundo trabajador aumenta el output en 17 fanegas de trigo, ¿no? Y añadir un séptimo trabajador aumenta el output en solo 7 fanegas. Esta tabla lo que muestra la función de producción, es decir, la relación entre la cantidad de input variable, el trabajo medio, el número de trabajadores. La cantidad de producción, trigo medido en fanegas. Dada una cantidad determinada de input fijo que se relaciona, como hemos visto anteriormente. También calcula el producto marginal del trabajo en la granja. La curva de producción total muestra la función de producción gráficamente. Su pendiente es positiva, como veis, porque se produce más cantidad de trigo a medida que se contratan más trabajadores. Además de la curva, se va haciendo cada vez más plana, puesto que el producto marginal del trabajo, o sea, el producto, como consecuencia de la introducción de un factor fijo grande en producción, cada vez menos por cada vez que añadimos un factor de producción. Así podemos hablar de lo que se decía el producto marginal. De un input que es la cantidad adicional de output que se produce cuando se utiliza una unidad más de ese input. Así podemos decir que el producto marginal del trabajo es igual a la variación de la cantidad de producto generada por una unidad adicional del trabajo, y esto sería igual al cociente entre la variación de la cantidad de producto y la variación de la cantidad de trabajo. Ahora ya podemos explicar el significado de la pendiente de la curva de producto total, que es igual al producto marginal del trabajo. En este ejemplo, el producto marginal del trabajo disminuye continuamente a medida que aumenta el número de trabajadores contratados. Es decir, que el trabajador adicional añade la producción total menos que el trabajador anterior. Existen rendimientos decrecientes de input. Cuando un aumento de la cantidad de ese factor manteniendo costes el resto de los factores provoca una disminución del producto marginal de ese input. Si vemos la figura 6.2 de la página 173 del manual, vemos como la curva del producto marginal del trabajo en la granja de dos sujetos llamados George y Martha, ¿no? La curva del producto marginal del trabajo pues, representa el producto marginal de cada trabajador, es decir, el aumento de la cantidad de producto generada por cada trabajador adicional. La variación de la cantidad de producto se mide en el eje de ordenadas y el número de trabajadores empleados en el eje de las piezas. El primer trabajador empleado genera incremento de output de 19 fanegas de trigo. El segundo trabajador genera un incremento de 17 fanegas y así sucesivamente. Por lo tanto, la curva es decreciente debido a los rendimientos decrecientes del trabajo. ¿Qué pasaría si se pudiera variar los niveles de otros inputs, por ejemplo, de la tierra? Pues esto lo podemos ver en este ejemplo en la figura 6.3 del manual. En la figura 6.3 del manual, pues nos habla del producto total, producto marginal y el input fijo. La figura muestra cómo la cantidad de output y el producto marginal depende de la cantidad de input fijo. Así, en el panel A, este de aquí, muestra dos curvas del producto total de la granja. Cuando PT sub 10, cuando la granja tiene 10 hectáreas, y PT sub 20, cuando tiene 20 hectáreas. Con más tierra, cada trabajador puede producir más trigo y, por tanto, un aumento de la cantidad del input fijo desplaza la curva de producto total hasta P sub T 10. Hasta P sub T 20. Sería este movimiento de aquí, como ves, ¿no? Esto implica también que el producto marginal de cada trabajador es mayor cuando la granja tiene 20 hectáreas que cuando tiene 10. En consecuencia, un aumento de la superficie también desplaza la curva del producto marginal de T. Producto marginal sub 10 hasta producto marginal sub 20. Aquí. En el panel B, por lo tanto, se nos muestra las curvas de un producto marginal del trabajo. Nos tenemos que fijar que las dos curvas tienen pendiente negativa a causa de los rendimientos decrecientes del trabajo. De la función de producción a las curvas de coste. Si se quiere maximizar los beneficios, necesitamos convertir ese conocimiento en información sobre la relación entre la cantidad de output y el coste. Para convertir la información sobre la función de producción de una empresa en información sobre sus costes, necesitamos saber cuánto paga dicha empresa por su input. Así tenemos en primer lugar un coste fijo. Es un coste que no depende de la cantidad de output producida. Es el coste de input fijo. Y un coste variable, que es un coste que depende de la cantidad de output producida. Es el coste del input variable. El coste total de producir una cantidad dada de output es la suma del coste fijo y del coste variable de producir esa cantidad de output. La curva de coste total refleja cómo depende el coste total de la cantidad de output. Por lo tanto, podemos decir que el coste total es igual al coste fijo más al coste variable. La figura 6.4 muestra cómo se calcula el coste total de ese ejemplo que hemos visto anteriormente de la granja. La tabla muestra, por aquí, el coste variable y el coste fijo y el coste total de diferentes cantidades de output en la granja, que tiene 10 hectáreas. La curva de coste total muestra cómo el coste total medido en el eje de ordenada depende de la cantidad de output medido en el eje de la pizza. Las letras que hay sobre cada uno de los puntos de la curva se corresponden con la fila de la tabla junta. La curva de coste total tiene pendiente positiva porque el número de trabajadores empleados aumenta a medida que aumenta la cantidad de producto. La curva tiene pendiente cada vez mayor a medida que aumenta la producción debido a los rendimientos decrecientes del trabajo. Hemos de hablar de un ejemplo que es el del mítico hombre Red Mess. ¿Qué quiere decir esto? Si partimos, por ejemplo, de una situación como sería una empresa de programación de software, pues podemos decir que cada programador adicional aporta menos que la anterior y por encima de un cierto nivel, un programador más es contraproducente. El producto marginal de cada programador adicional disminuye al aumentar el número de programadores empleados y a causa de cierto punto se hace negativo. Hacer trabajar a los programadores en paralelo genera costes ineludibles. Los miembros del equipo deben desperdiciar tiempo yendo a reuniones, diseñando planes para el proyecto, intercambiando correo electrónico, negociando interface y pasando revisiones para el mismo. Por lo tanto, uno quiere decir que mientras más trabajadores va a ser siempre el mismo aumento de producción. Al revés. En ese ejemplo, puede suceder todo lo contrario. Dos conceptos claves, el coste marginal y el coste medio. Nuestro siguiente paso es estudiar más a fondo el coste total, obtenido a partir de dos medidas extremadamente útiles, el coste marginal y el coste medio. El coste marginal de producir un bien o servicio es el coste adicional en el que se incurre cuando se produce una unidad adicional de ese bien o servicio. El coste marginal también es más fácil de calcular si los datos disponibles del coste total están expresados en términos de aumento de producción unitario. Cuando los datos de que disponemos están expresados en términos de aumentos menos convenientes, sigue siendo posible calcular el coste marginal para cada intervalo. Pero en aras de una mayor sencillez, trabajaremos con un ejemplo en el que los datos corresponden a aumentos unitarios de producción. Partimos, por ejemplo, de una fábrica de salsa de tomate. en el libro la llama Selena Gourmet Salsa, que produce salsa embotellada. En la tabla 6.1 de la página 179, no sé si la hemos puesto aquí, no, tabla 6.1 de la página 169, vemos como los costes diarios dependen del número de cajas de salsa que produce al día. La empresa tiene un coste fijo de unos $108 diarios, reflejado en la segunda columna, que corresponde al coste diario de la maquinaria utilizada en la fabricación de salsa. La tercera columna muestra el coste variable y la cuarta columna el coste total. El significado de la pendiente de la curva del coste marginal se muestra en la quinta columna de la tabla 6.1, en la que se calcula el coste marginal. Así, el coste carga marginal será la variación del coste total generado por una unidad adicional de output, que es igual al cociente entre la variación del coste total y la variación del output. Por tanto, igual que el producto marginal es igual a la pendiente de la curva del producto total, el coste marginal es igual a la pendiente de la curva del coste total. Si vemos esta figura 6.6, vemos como en el panel A muestra la curva del coste total de la tabla 6.1. Es una curva creciente y su pendiente aumenta a medida que nos movemos hacia la derecha. Y en el panel B muestra la curva del coste marginal, también es creciente, lo que refleja los rendimientos decrecientes del input variable. El coste medio. Pues el coste total medio lo podemos definir como, o también como coste medio, que es el coste total dividido entre la cantidad de output producida. El coste total medio es importante porque se dice al productor cuánto puede producir en un promedio una unidad de output. El coste marginal, en cambio, le dice al productor cuánto cuesta producir una unidad más de output. La curva del coste total medio tiene forma de U, característica que muestra a medida que aumenta el output producido, el coste total medio disminuye al principio y después aumenta. Los economistas consideran que esta curva total curva de coste total medio en forma de U es la habitual en muchas industrias. Para ayudarnos a entender por qué la curva de coste total medio tiene forma de U, la tabla 6.2 descompone el coste total medio en dos componentes: el coste fijo medio y el coste variable medio. El coste fijo medio es el coste fijo dividido entre la cantidad de output, y se llama también coste fijo por unidad de producto. Y el coste variable medio es el coste variable dividido entre la cantidad de output, también llamado coste variable por unidad de producto. En la figura 6.7 vemos esta curva en forma de 1. La curva del coste total de la empresa Selena Gourmet Salsa tiene forma de U, como hemos visto anteriormente. Cuando los niveles de producción son bajos, el coste total medio disminuye porque el efecto reparto provocado por la disminución del coste fijo medio predomina sobre el efecto de rendimiento decreciente, provocado por el aumento del coste variable medio. Cuando los niveles de producción son altos, ocurre lo contrario, el coste total medio aumenta, y en el punto M corresponde a un producto de 3 cajas al día, y el coste total medio alcanza su nivel mínimo, el mínimo coste total medio. Por lo tanto, aumentar la producción tiene dos efectos contrapuestos sobre el coste total medio: el efecto reparto y el efecto de rendimiento decreciente. El efecto reparto quiere decir que cuanto mayor es el output, mayor es la producción entre la que se reparte el coste fijo y, por tanto, menor el coste fijo medio. El efecto de rendimiento decreciente es cuando mayor es el output producido, mayor es la cantidad de factor variable que se necesita para producir una unidad de output adicional y, por tanto, mayor es el coste variable medio. Cuando los niveles de producción son bajos, el efecto reparto es muy fuerte, porque el aumento de producción, aunque sean pequeñas, provoca grandes disminuciones del coste fijo medio. Por eso, cuando los niveles de producción son bajos, el efecto reparto predomina sobre el efecto de rendimiento decreciente, haciendo que la curva del coste total medio sea decreciente. Esto lo vemos en la figura 6.8 de la página 182. Pero cuando el output es grande, el coste fijo medio ya es bastante pequeño, de modo que a medida que aumenta la producción, el efecto reparto es muy pequeño. Los rendimientos decrecientes, sin embargo, cobran cada vez más importancia a medida que aumenta la producción. En consecuencia, cuando la producción es grande, el efecto de rendimientos decrecientes predomina sobre el efecto reparto, haciendo que la curva del coste total medio sea creciente. El punto M, que sería este de aquí, el punto M, muestra que los dos aspectos se compensan exactamente. En este punto, el coste total medio alcanza su nivel mínimo, es decir, es el coste total medio mínimo. En esta figura 6.8 pues, se presenta un gráfico de las cuatro curvas de coste que hemos obtenido a partir de la curva de coste total. Dediquemos un momento a señalar las características de las diferentes curvas de coste. Primero, el coste marginal es creciente, porque los rendimientos decrecientes hacen que una unidad adicional de output sea más costosa de producir que la anterior. El coste variable medio también es creciente, de nuevo debido a los rendimientos decrecientes, su pendiente es menor que la de la curva de coste marginal. Esto es así porque para medir el coste variable medio, el aumento del coste debido a la producción de una unidad adicional de output se reparte entre todas las unidades, no solo entre las unidades adicionales. A su vez, el coste medio es decreciente para el efecto reparto. Por último, hemos de fijarnos que la curva de coste marginal corta la curva de coste total medio desde abajo, en su mínimo, es decir, en el punto M de este gráfico, ¿no? El coste total medio mínimo. La producción de coste total de coste mínimo es el punto M de esta figura, que es la cantidad de output que tiene el coste total medio más bajo. Es el fondo de la U, formado por la curva de coste total medio. Los economistas llaman a la cantidad de output que le corresponde al coste total medio mínimo producción de coste mínimo o output de coste mínimo. Al fondo de la U le corresponde el nivel de producción en la curva de coste marginal, que corta la curva de coste total medio. Refleja los principios generales que siempre cumplen las curvas de coste marginal y de coste total medio de una empresa. Para la producción de coste mínimo, el coste total medio es igual al coste marginal. Para una producción menor que la producción de coste mínimo, el coste marginal es menor que el coste total medio y el coste total medio es decreciente. Y para una producción mayor que la producción de coste mínimo, el coste marginal mayor que el coste total medio y el coste total medio es creciente. Si el coste marginal, el coste para producir una unidad de output adicional, es menor que el coste total medio, producir esa unidad extra disminuye el coste total medio. Esto se observa en esta gráfica 6.9, ¿no? Cuando nos movemos de A sub 1 a A sub 2. Aquí. Cualquier cantidad de producto cuyo coste marginal es menor que su coste total medio debe de situarse en el segmento decreciente de la U. Análogamente, si el coste marginal es mayor que el coste total medio, producir una unidad extra incrementará el coste total medio. Esto se ilustra en el movimiento de B sub 1 a B sub 2. Por tanto, cualquier cantidad de output cuyo coste marginal es mayor que su coste total medio debe de situarse en el segmento creciente de la U. El segmento creciente, el segmento. En relación a la curva de coste realista, hemos de partir de esta gráfica 6.10 de la página 184 y, en primer lugar, hemos de decir, ¿es siempre creciente la curva de coste marginal? Pues hasta ahora hemos destacado la importancia de los rendimientos decrecientes, que hacen que la curva de producto marginal sea siempre creciente y que la curva de coste marginal sea siempre creciente. En la práctica, sin embargo, los economistas creen que las curvas de coste marginal suelen ser decrecientes cuando una empresa aumenta su producción desde cero hasta un nivel de producción relativamente bajo y creciente solo para niveles altos de producción. Una curva de coste marginal realista tiene la forma del logotipo de la marca deportiva Nike, ¿no? Partiendo de un nivel muy bajo de producción, el coste marginal suele disminuir cuando la producción aumenta. Esto se debe a que el aumento de la plantilla permite una mayor especialización en sus tareas y generan rendimientos crecientes. Sin embargo, una vez que se ha conseguido la especialización, los rendimientos decrecientes de los trabajadores adicionales hacen aumentar el coste marginal. La correspondiente curva de coste variable medio tiene forma de U, como la de coste total medio. A continuación vamos a ver los costes a corto plazo frente a los costes a largo plazo. Hasta ahora hemos tratado los costes fijos como si estuvieran completamente fuera del control de una empresa, porque no hemos centrado en el corto plazo. En el largo plazo todavía incluso son variables, que significa que a largo plazo los costes fijos también pueden variar. En esta sección estudiaremos cómo se comportan los costes de una empresa a corto plazo y a largo plazo, y también veremos que la empresa elegirá su coste fijo a largo plazo basándose en el nivel de producción que espera alcanzar. Partimos también de la empresa de la que estuvimos hablando antes, Helena Gourmet Salsa. Así, esta empresa se está planteando si va a adquirir más máquinas. dispone de más maquinaria, afecta su coste total de dos maneras. Primero, la empresa tendrá que comprar o alquilar la maquinaria adicional y en cualquiera de los dos casos tendrá un coste fijo más alto a corto plazo. Segundo, si los trabajadores disponen de más bienes de equipo, serán más productivos. Se necesitarán menos trabajadores para producir cualquier cantidad de auto, de modo que se reducirán las costes variables correspondientes al nivel de producción. Si vemos la figura 6.11 de la página 186, vemos que existe una relación de intercambio en un coste fijo más alto y un coste variable bajo para cualquier nivel de producción y viceversa. El coste total medio sub 1 es la curva de coste total medio correspondiente a un coste fijo de $108. En este caso tenemos un coste fijo más bajo y un coste variable más alto. El coste total medio sub 2 es la curva de coste total medio correspondiente a un coste fijo más alto de $116. Pero con un coste variable más bajo, para niveles de producción más bajos de 4 rajas de salsa al día o menos, la curva del coste total medio sub 1 está por encima de la del coste total medio sub 2. El coste total medio es menor cuando el coste fijo es de solo $108. Pero a medida que la producción aumenta, el coste total medio es menor cuando el coste total fijo es mayor, de 216. Si se produce más de 4 cajas de salsa al día, la curva del coste total medio sub 2 está por debajo de la del coste total medio sub 1. Así nos podemos preguntar por qué el coste total medio cambia si así al aumentar el coste fijo. Porque quiero mejor y más maquinaria. ¿Por qué quiero más y mejor maquinaria si voy a producir lo mismo que con la antigua? Pues sí, pues decido en estos casos por quedarme con la maquinaria antigua que tiene menos coste total fijo. Así, cuando la producción es baja, el aumento del coste total fijo debido a la adquisición de maquinaria adicional elimina la reducción del coste variable por la mayor productividad de los trabajadores. Es decir, hay muy pocas unidades de producción entre las que repartir el coste fijo adicional. Por eso, si Selena planea producir 4 menos cajas de salsa al día, estará mejor si elige nivel de coste fijo más bajo, porque el coste total medio de producción será más bajo. Cuando la producción planeada es mayor, sin embargo, deberá de adquirir nueva maquinaria. En general, para cada nivel de output, hay un nivel de coste fijo que minimiza el coste total medio de la empresa para un nivel de output. Para la mayoría de las empresas, realista suponer que hay muchas opciones posibles en cuanto al nivel de coste. Así nos aparece la curva de coste total medio a largo plazo, que muestra la relación entre la producción y el coste total medio cuando se ha elegido el coste fijo que minimiza el coste medio total para cada nivel de producción. Esto lo podemos ver en la gráfica 6.12, que nos muestra las curvas de coste total medio a corto plazo y a largo plazo. Así, las curvas de coste total medio a corto plazo y largo plazo son diferentes porque a lo largo plazo la empresa puede elegir su nivel de coste fijo. Si esta empresa de tomate ha elegido de salsa de tomate el nivel de coste fijo que minimiza el coste medio a corto plazo para una producción de 6 cajas y realmente la produce, su empresa se situará en el punto C de la curva. El punto C de la curva. Su empresa se sitúa en el punto C de la curva donde el coste total medio a largo plazo, pero si produce solo 3 cajas se moverá hasta el punto B. Si espera producir 3 cajas durante mucho tiempo a largo plazo, reducirá su coste fijo y se moverá en el punto A, coste total medio. Este sería aquí. Del mismo modo, si produce 9 cajas situándose en el punto I, y espera seguir haciendo durante mucho tiempo, aumentará su coste fijo a largo plazo para situarse en el punto X. Los rendimientos a escala. Pues este rendimiento creciente a escala cuando el coste total medio a largo plazo disminuye a medida que crece la producción. Existen rendimientos decrecientes a escala cuando el coste total medio a largo plazo aumenta a medida que crece la producción. Existen rendimientos constantes a escala cuando el coste total medio a largo plazo es constante a medida que crece la producción. Un bien tiene externalidades de red cuando su valor para un individuo es mayor cuanto mayor sea el número de personas que usan ese bien. Por ejemplo, un FAS. Si soy el único que utiliza el FAS, pues no tiene sentido. Mientras más personas utilicen un FAS, pues mejor será, ¿no? Resumen. Los costes a corto plazo y a largo plazo. Pues si una empresa quiere tomar las mejores decisiones sobre cuánto producir, tiene que entender cómo se relacionan sus costes con la cantidad de output que debe de producir. Bueno, pues con esto damos finalizada esta lección 4, que se corresponde con el capítulo 6 del manual. La semana que viene os emplazo a ver el capítulo 7, que se corresponde con la lección 5 del programa. Muchas gracias por vuestra atención.